De hoy, viernes 15 de agosto del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en Lares a través de sus frecuencias del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Extendemos también el saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través de el Facebook de mi página personal y también el Facebook de ambas emisoras. Usted puede buscar en Facebook tanto Radio Grito como Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de ambas emisoras, donde el programa también pues queda grabado para poder ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Hay gente que puede escucharnos cuando estamos el viernes en vivo, pero hay otras personas que pues prefieren, pues por el asunto de trabajo pues y comodidad, pues escucharlo en otros horarios, y para eso queda grabado. También pueden escucharlo a través de las otras redes sociales, ¿verdad?, que tienen las emisoras, YouTube, la cuenta de X. La gente puede seguirnos a través de nuestras páginas en el Internet. La antigua página de la organización Morality Media de Puerto Rico, que se encuentra bajo moralidad.com, y la página más reciente, contracorriente.net. Ahí también pues dejamos el programa grabado. Tan pronto comenzamos el programa el viernes, pues se llevan una copy and paste y lo ponemos en Twitter y en las otras redes sociales que tenemos, ¿verdad?, para que la gente que está navegando también en esas plataformas pues pueda escucharlo allí. Esta semana comenzó con una nota bien triste, lamentable, una noticia que, a pesar de que ocurrió, creo que fue el domingo pasado, y el lunes es que viene a traerse a los medios masivos de comunicación, fue este triste asesinato de esta jovencita de apenas 16 años, ¿verdad?, en Aibonito, un asesinato que ha consternado a muchas personas, no solamente, ¿verdad?, por una vida, ¿verdad?, que se pierde, sino cosas que, ¿verdad?, ocurren alrededor de esa tragedia que traen una gran preocupación a mucha gente en nuestro país, preocupación en términos de una violencia que no cesa, una violencia particularmente en el área de la gente joven en el país, que por cierto, la mayor cantidad de los asesinatos que se dan en este país, ¿verdad?, o una buena cantidad de ellos, son contra personas jóvenes. Es cierto que muchos de esos asesinatos están relacionados al mundo del narcotráfico, pero también pues vemos otros tipos de violencia que pueden generar fácilmente tragedias en el país. O sea, yo no sé cuántos de los que nos escuchan en esta hora pues han visto, y me imagino que todos, estas famosas peleas que se dan en las escuelas, donde se enjedan dos, que pueden ser varones, pueden ser muchachas, y mientras se dan con todo lo que tienen, tienen un montón de personas con los celulares prendidos, grabando y agitando la pelea, en vez de intervenir, ¿verdad?, para separar a unas personas, pues prefieren que esa pelea continúe para tener un contenido, para subirlo a sus redes sociales, para que la gente le dé like, que la gente le dé share. Porque aquí hay gente que piensa, ¿verdad?, que van a tener la suerte que tienen algunas que otras personas en Puerto Rico, que generan miles de dólares ahora, pues, porque son influencers o son unas figuras públicas que con controversia monetizan en las redes sociales. Y es una tragedia, de verdad es una tragedia, porque si nosotros no miramos ni enfrentamos esta situación, pues esto va a ser en creciendo. Y el problema es que dicen, mataron a una persona en Aibonito, mataron a una persona en Mayagüez, o hirieron a unas personas frente a un negocio allá en el pueblo de Mayagüez. Sino que, mire, no es que hirieron personas, es que son gente de carne y hueso, que tienen papá, que tienen mamá, que tienen tíos, sobrinos, hermanos, familiares, que están consternados por las pérdidas, ¿verdad? Y cada vez es más frecuente que usted escuche de una tragedia y hablando casualmente de la misma en el colmado o en la fila del banco o en cualquier otro lugar que se va a hacer una gestión, ¿verdad? Qué sé yo, en el Sesco. De momento alguien sabe y puede identificar, mira, esa es la hija de fulano, o ese es el hijo de fulano, o yo conozco a esa persona, o yo estudié con esa persona. Y es cada vez más frecuente eso. O sea, que eso quiere decir que las víctimas van creciendo a un punto tal donde ya no meramente se trata de una estadística. Se están hablando ya de personas conocidas. Algunas personas completamente inocentes se metieron a intervenir para evitar un daño, como en el caso de Aibonito, a un familiar. Y yo no creo que ningún hijo tiene que perder la vida en forma violenta, en presencia de una madre. De ninguna manera, pero mucho menos, ¿verdad?, frente a una madre. Y yo leía, ¿verdad?, en la semana, todo lo que se empezó a publicar en los medios. Con relación a esta tragedia, vi este artículo que apareció en el periódico El Vocero, que lo quiero leer, lo quiero compartir, porque, ¿verdad?, quiero que este sea el primer tema del primer segmento, ¿verdad?, que es el segmento más largo que tiene el programa. Y ofrecer también unas aportaciones, unas soluciones que podemos hacer para bregar con esto. Apareció en El Vocero, reseñando esta noticia, este titular: violencia estructural fomenta la delincuencia juvenil. Y dice así: para sociólogos, trabajadores sociales, abogados y educadores, la alta incidencia juvenil en Puerto Rico, de delincuencia juvenil en Puerto Rico, es un reflejo de una sociedad altamente violenta en la que se ha, y escuche bien esta palabra, porque esto no debería ser así, en la que se ha normalizado el resolver problemas a golpe y a grito y con peleas públicas que son transmitidas a través de los medios sociales para generar clics. Según el informe de menores intervenidos por la policía, entre el 1 de enero al 30 de julio de este año, estamos en agosto 15, estamos hablando hace menos de 15 días atrás, desde el 1 de año hasta el 15, hasta el 30 de julio, la uniformada radicó 867 faltas a jóvenes por agresiones, secuestros, actos lascivos, escalamiento, robo de carro, posesiones de armas y o narcóticos. Y me detengo aquí. Y pues los que no conocen mucho el aspecto legal, pues Oiga, a los menores, a menos que el tribunal no renuncie, ¿verdad? Y los juzgue como adultos, cuando cometen delitos, esos delitos, pues, son una falta. Una falta que pueden llevar a un joven a estar recluido en una institución de menores, que no es menos que una cárcel de adultos. Se dicen que esas instituciones de menores son horrendas y que lejos de rehabilitar, son una escuela casi graduada del crimen. Muchos chamaquitos y chamaquitas salen de instituciones correccionales de menores con la cabeza totalmente dañada y desgraciadamente con la fuerza y la juventud necesaria para seguir delinquiendo. Por eso es que se llegaba a frenar un tanto el crimen en algunos sectores cuando cogían a una persona y le metían 50 años para que cumpliera 30 o le metían 25 y tenía que cumplir 15 y qué sé yo qué. Pero cuando salía después de la condena de 15, tenía 35, 40 años o más. Y ya como que, ¿verdad? Los mismos jueces, tribunales entienden que una persona que esté bajo la sombra 20, 25 años, pues sale más recogido. O sea, no es lo mismo salir con 20 años en la flor de la vida de nuevo a retomar con violencia un montón de cosas, ¿verdad? Que salir a una edad donde ya ha tenido tiempo de reflexionar, ¿verdad? Sobre los crímenes que cometió. Para mí lo que me llama la atención de este artículo es este. O sea, no se erradicaron unos delitos como adultos, sino faltas como menores. Pero mire, pues, oiga, pero cuando usted ve la lista de las faltas, actos lascivos. Alguien hizo un acto lascivo de naturaleza sexual contra alguien y sencillamente, pues por ser menor de edad, le erradicaron una falta. Y sencillamente lo que va a estar hasta que llegue a la edad de, no sé si es 18, 21 años. Y ya salió. Pero no solamente actos lascivos, escalamiento, robo de carro, secuestro, agresiones, robo de carro y posesiones de armas y de narcóticos. Pero como eran menores, les radicaron faltas. Estos datos que acabo de leer y que aparecen en este artículo que apareció el mismo martes, creo que fue el lunes o martes, en el periódico El Vocero, dice que estos datos no incluyen incidentes más recientes como la trifulca escenificada ayer en la madrugada en Ay Bonito, donde una joven de 16 años, identificada como Gabriela Nicole Pratt Rosario, murió apuñalada, presuntamente a manos de otras adolescentes. En el incidente, otro menor que intentó socorrerla también resultó agredido. Es un problema complejo, con múltiples factores, siendo el primero la falta de una política pública consistente para atender las necesidades de la población juvenil. Esto es una cita. Cuando hay un escenario como en Ay Bonito, se prenden las alarmas y la gente se ruboriza, pero no necesariamente se da una acción continua a proyectos de prevención y educación. Eso lo comentó el sociólogo y catedrático universitario y también ex secretario de Educación, César Rey Hernández. El también ex secretario apuntó a que la delincuencia juvenil está arraigada en la situación socioeconómica que se experimenta en Puerto Rico y dentro de lo cual entre un 57 a un 61% de los menores que están en las escuelas públicas viven bajo niveles de pobreza. Y mire, ser pobre no es un delito. Y el que usted esté bajo el nivel de pobreza no es una justificación en forma alguna para la gente hacer poca vergüenza o terminar una vida bien mal. Y digo esto, pues yo me crié en un residencial público. Yo salí de residencial público a la edad de 26 años, cuando me casé. Y estuve allí desde la adolescencia. Y yo vi de todo. Yo vi familias funcionales, yo vi familias disfuncionales, yo vi familias disfuncionales que vivían para el crimen. y vi otras personas, incluyendo hasta familias de madres solteras, con 5 o 6 muchachos que los echaron para adelante en la vida, lograron estudiar, alcanzar su cuarto año, un oficio, cuando empezaron a pagar una renta, ¿verdad?, por todo lo que estaban ya trabajando, pues decidieron que era mejor salir del residencial, ¿verdad?, y hacer las gestiones para tener la primera casa propia. Y vi mucha gente echar para adelante. Y vi gente llegar a la universidad, convertirse en profesionales, y vivían bajo el nivel de pobreza. Pero aquí los sociólogos a veces, ¿verdad?, pues cogen mucho la cuestión de la pobreza para decir pues que el gobierno criminaliza la pobreza, o la policía pues se lleva a los más pobres o interviene contra los más pobres. Y la realidad es que la ausencia de valores en la vida de una persona pues puede determinar las acciones que una persona va a tomar en un momento dado en su vida. Decía el ex secretario de Educación, y lo cito: nos alarmamos como sociedad cada vez que hay menores involucrados en asesinatos, pero la realidad es que sociológicamente están todas las condiciones ahí para que esto ocurra. No todos tienen el privilegio de tener viajes de verano, bibliotecas y oportunidades de empleo. La violencia normalizada simplemente es el producto de una sociedad que estamos fabricando. Estoy de acuerdo en parte con lo que dice César Rey. Pero mira, a mí no me dieron en el caserío viajes de verano. O sea, y a la biblioteca iba cuando me mandaban los maestros pues a hacer una asignación. Era que iba a la biblioteca y allí pues leía y me esparcía, ¿no? Iba allí cuando tenía que hacer una asignación. Y habla de oportunidades de empleo. Bueno, pues mire, donde yo me crié y a la escuela superior que yo fui, había en clases de currículos de comercio y había en otro que era de ocupaciones diversas. Y yo cogí el de ocupaciones diversas, que era en tercer y cuarto año. Y en tercer y cuarto año, mientras algunos de mis panas estaban bandolereando en la calle, yo estaba trabajando y desarrollando una disciplina, ¿verdad? Aprendiendo un oficio, dando mi primera experiencia laboral, ¿verdad? Y ya usted sabe, para aquel tiempo no es como ahora. Yo llegaba allí a mi casa y, mami, aquí está lo que me gane. Dame algo para coger la guagua de la ama en la semana, porque hasta el almuerzo me lo llevaba en un termo. Y la madre mía, pues eso era, ¿no? Eso era para los gastos, para lo que fuera. A mí no importaba, o sea, yo tenía una responsabilidad, vivía solo con ella. Y me recuerdo que después de esos 2 años de tercero y cuarto año de trabajar, en una ocasión mi madre, ¿verdad?, que ya partió con el señor, me dijo: tú necesitas un carro. Y yo, pero mami, que ¿verdad? Yo puedo tener para pagarle una mensualidad 100 y pico de pesos, pero hay que dar pronto, ¿verdad?, para que eso se dé. Y me dijo: bueno, pero tú tienes eso. Y me dijo: ¿cómo que yo tengo? Y yo dije: yo no tengo nada. Y me dijo: no, tú tienes, porque todo lo que tú me has dado yo lo he ahorrado. Y aquí, mira, pa, 2,000 pesos hay aquí. Esos fueron mi primer carrito que pude darle ese pronto y echar para adelante, ¿verdad? Pero eran otros tiempos, eran otros momentos, eran otras crianzas. Y personas pueden decir: ya eso no es posible en el siglo XXI. Pues yo creo que no solamente debe ser posible, son valores que tienen que volver a llegar al corazón de los niños y de los jóvenes si nosotros queremos tener una sociedad funcional. Bueno, tengo que pausar, hay que escuchar unos mensajes de interés, pero vamos a continuar con este tema tan pronto regresemos de la pausa que sigue a continuación. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. ¡Atención, Lare! es. El sabor más divertido está junto frente a la Escuela Superior Domingo Aponte Collazo. En Di Rollos, disfruta de helados de rollo con tus sabores y toppings favoritos. Frappé, acai bowl, waffles, galletas y las irresistibles fresas Dubai. Te esperamos de martes a domingo con ofertas especiales para estudiantes y policías en servicio. Llama hoy al 787-243-1742. Di Rollo, el sabor que te hace sonreír.
Atención, lares y comunidades cercanas. Massa Bakery and Lunch Café ya abrió sus puertas. En Massa Bakery estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ven y disfruta de pan fresco, desayuno calientito y comida criolla los 7 días de la semana. Massa Bakery cuenta con un amplio mini market para tu conveniencia. Nuestras facilidades están totalmente remodeladas y ahora bajo nueva administración. Te esperamos en la Plaza El Maná, carretera 129, barrio Callejones de Lares. Para más información, puede llamar al 787-897-9181. En Massa Bakery estamos listos para servirte.
Atlantic Lares. Somos una boutique especialista en moda femenina. Además, tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Ropa o perfume árabe de las últimas tendencias lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193.
Ferretería Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. En el cruce de Lao, antiguo Pet House. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que necesitas. Llama ahora al 787-897-9400. Ferretería Comercial El Pare.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente. Además, puede pagar sus facturas de agua, luz y teléfono. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. Localizados en el cruce de Altamira, con horarios de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos al 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Lo especial es del oeste y lo encuentras en Mr. Special. Combo muslos y caderas pico amarillo a un pesito la libra. Granos Mr. Special, variedad de 15.5 onzas a 69 chavitos cada uno. Handy Pack Kellogg's, variedad de 6 unidades a 2 por 5 pesitos. Velvita Slices, variedad de 12 onzas a 3 por 5 pesitos. 3 paquetes por cliente por compra. Más ahorros para el Back to School en la sección de cupones de nuestro shopper. Especiales válidos hasta el 13 de agosto y cupones hasta el 31 de agosto.
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
¡Atención, Aguadilla y San Antonio! ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el segundo segmento del programa de hoy. Y vamos a continuar, ¿verdad? Pues hablando de lo que ocurrió en Ay Bonito y, ¿verdad? Con este triste y horrendo asesinato de esta jovencita, ¿verdad? Que apenas estaba comenzando a vivir y que ha consternado, ¿verdad? El país, ¿verdad? Por las dinámicas que los rodearon, ¿verdad? Sigue diciendo este artículo del periódico El Vocero, y ya bajo un subtitular de una herida colectiva, dice que de acuerdo con los datos de la uniformada, en el 2024, ya di las estadísticas del 2025 hasta el 30 de julio, pero en el 2024 se erradicaron 1.508 faltas en contra de menores, siendo las regiones policíacas de Aguadilla y Bayamón las de mayor incidencia de delincuencia juvenil, con 273 y 250 faltas respectivamente. Oiga, si pueden identificar ya pueblo, pues, wow, hacen falta unos programas para manejar eso. El otro año de atrás, el 2023, el total de faltas registradas en el informe de menores intervenidos alcanzó las 1.578 faltas, incluyendo 378 agresiones simples, 68 actos lascivos, 56 instancias de daños a la propiedad y 7 incendios. En el 2022, la cifra de delitos adjudicados a menores de 17 años totalizó 1.367. Por aquí el fundador y presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud, Marco Santana Andújar, dice lo siguiente, y lo citamos: desde nuestra experiencia, en más de una década de trabajo comunitario, hemos visto cómo en demasiadas comunidades la niñez crece en un estado permanente de alerta, preparándose para huir o enfrentarse a la violencia en condiciones similares a las que se viven en contextos de guerra armada. Esto es una herida colectiva que no puede seguir normalizándose. Ya el segundo profesional que habla y usa la palabra normalizar. Señores, en ese sentido, el trabajador social de profesión y activista en favor de los derechos humanos recalcó que la prevención que no se hace también es violencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Cada vida arrebatada a la violencia es una historia que pudo haberse protegido. Nuestro llamado es urgente. Que como país prioricemos la prevención, el apoyo a la familia y la creación de entornos seguros para que la niñez pueda vivir, crecer y soñar libre de miedo. Y por aquí pues se sigue hablando, ¿verdad?, del tema. Y aparecen pues otras personas también dando sus opiniones. Algo que me, ¿verdad?, que me llama mucho la atención en este artículo es que se habla de que en el cuatrenio pasado hubieron unos senadores de representantes de minoría, de los partidos minoritarios, que presentaron un proyecto de ley para declarar un estado de emergencia por violencia infantil, que fue aprobado de manera unánime. Escuche esto, lo aprobaron de manera unánime. Sin embargo, cuando pasó al Senado, nunca fue a votación. Nunca fue a votación. Y quien estaba en el cuatrienio pasado era la administración del Partido Popular Democrático. Senador Dalmau era el presidente del Senado. Y esta persona, ¿verdad?, trabajador social, dice, cuando uno entraba en la medida, abarcaba funciones para diferentes agencias, enmarcadas todas en poder identificar situaciones y tener los recursos disponibles y poder tanto atender situaciones de maltrato como evitar que niños continúen viviendo en situaciones de violencia constantemente. No tengo claras totalmente las razones por las cuales no se aprobó, pero es muy probable que estuvo relacionada al escepticismo del Ejecutivo en términos de que se entendía que no había un estado de emergencia que declarar. Oiga, yo escucho esto y esto me sacude, ¿verdad? Porque un proyecto, y de hecho yo hice unas declaraciones públicas en el cuatrienio pasado, cuando fue el senador independentista Denis Márquez el que radicó esta medida junto a quien era el portavoz de la minoría por el Partido Popular y que fue candidato a la gobernación. Cuando se radicó ese proyecto, yo dije, mire, yo estoy de acuerdo. Y obviamente, ideológicamente, no veo de la misma manera que las personas que radicaron la medida, pero oiga, lo que es bueno se aplaude, venga de donde venga. O sea, uno no puede ver los problemas de este país desde una perspectiva partidista. Pero qué desgracia, ¿no? Eso no llegó a aprobarse en el Senado de Puerto Rico en el cuatrienio pasado, ¿verdad? Hay personas que mencionaron que el reporte que emitió la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa apuntaba a un impacto económico de 15 millones de dólares para la contratación de los trabajadores sociales necesarios para trabajar casos y levantar datos estadísticos necesarios para lograr una mirada amplia, ¿verdad?, en la situación. Esto no es un problema que se resuelve, obviamente, con una sola medida, pero hay que comenzar reconociendo que hay un problema y un reto de una población, en el caso de los menores, que están en una situación bien difícil. O sea, nosotros no podemos tapar el cielo con la mano y esto va a requerir inversión. Mientras sigamos estirando el chicle y pateando la lata, vamos a seguir hablando del tema cada vez que surja una tragedia. Si el costo es 15 millones, es un presupuesto de 12 mil o 13 mil millones, caramba, debería de haber espacio para establecer un programa que pueda proteger menores y evitar los ciclos de violencia, ¿verdad? Añadió Ortiz González, ¿verdad? Y es triste, digo que es triste porque aquí hay un montón de personas, Puerto Rico, que tienen contratos millonarios con el gobierno, y para el gobierno, pues posiblemente, pues, no se ponen pálidos a la hora de darle sendos contratos a los amigos del alma de millones de pesos durante un cuatrenio. Y que no se pueda sacar 15 millones de dólares de un presupuesto que supera los 10 mil millones, o mil millones, como leí ahorita en la noticia, pues 15 no es nada de 100 y mucho menos de 1000. cuando se trata de bregar con la gente joven de nuestro país. O sea, y nosotros tenemos que ver muchas cosas. Nosotros tenemos que ver también los medios de comunicación. Porque si aquí no se regula de alguna forma o hay consecuencias para la gente que está grabando estos actos delictivos y alentando y llevando un mensaje también, inclusive yo he visto un video de peleas de estas de jovencitas en las escuelas que va la madre de las jovencitas a agitar a que le caiga encima a la hija a otra persona, dale duro y oiga. O sea, de alguna manera esas personas tienen que recibir algún tipo de ayuda, porque si la madre agita a la hija, imagínese usted, estoy hablando de casos que hemos visto, ¿verdad?, reseñados de violencia en las escuelas de este país. Pero mire, los medios pueden colaborar. Yo recuerdo cuando yo dirigía la organización Morality Media, que a veces le hacíamos acercamiento a los canales de televisión, hablábamos de que habían unos comportamientos que se le llamaban comportamientos prosociales, que había que de alguna manera pues alentarlos, ya fuera en programas que se compraban, pero particularmente en la programación que era en vivo o que era producción local, o sea. Y cuando hablamos de comportamiento prosocial, estamos hablando de a través de programas, de personajes, pues proyectar este asunto de uno proveerle ayuda, asistencia a los demás. También el control de los impulsos agresivos que tienen las personas. El no excusar los malos comportamientos, se lo merecía. No, lo que está mal está mal. Aprender a manejar correctamente la gratificación, ¿verdad? Y cuando hablábamos de eso, dábamos ejemplo. Mire, pues usted puede, con personajes y series, novelas, lo que sea, presentar la persistencia, ¿verdad?, de la gente para que el producto sea mejor, pues usted tiene que echar para adelante, usted tiene que fajarse. Esto no es de aquí para, de ahora para ahorita, de ayer para hoy, o de hoy para allá mismito, ¿no? Así no funciona la sociedad. Y comportamiento prosocial podría ser explicar los sentimientos de los demás. O sea, la gente son seres humanos, cuando usted daña a otra persona, esa otra persona tiene familia también y tiene sentimientos. Y esos sentimientos son también afectados severamente. O sea, comportamientos prosociales, pues mire la simpatía. O sea, ¿verdad?, aprender a verbalizar preocupación, ¿verdad?, por los otros, por sus problemas. Y simpatía es más que amistad. Simpatía no es el ay bendito puertorriqueño. Y otra cosa, que era un comportamiento prosocial que nosotros tratábamos de decirle a los canales y a los medios, mire, en anuncios, en lo que sea, hagan, inserten comportamiento prosocial que le llegue a la gente más joven, a los niños, la resistencia a la tentación, ¿verdad? Enseñarle, ¿verdad?, que el resistir las oportunidades a involucrarse en conductas malas, negativas, antisociales, termina redundando en beneficio del individuo. Eso supone que sean mensajes que lleguen a través de los medios. Pero eso no es lo que está pasando en Puerto Rico. Eso no es. O sea, aquí se le dice a la gente, pues hay que resolver la bofeta limpia. Y si no es a bofeta limpia, es a grito limpio. O a insultar a grito limpio, ¿verdad? Oiga, y cuando uno hace eso, pues simple y llanamente le está enviando un mensaje de que la violencia es una forma aceptable de uno arreglar unas situaciones con otros seres humanos igual que nosotros. Y eso es totalmente falso y negativo. Eso no podemos tolerarlo bajo ninguna circunstancia. Así que yo, ¿verdad?, espero que hoy, aunque sea este caso, se discuta ampliamente y aquí se declare en algún momento dado una emergencia, ¿verdad?, en favor de los niños maltratados de nuestro país. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Radio Grito es la emisora oficial que te llevará a la transmisión en vivo de los Patriotas de Lares. Sintoniza Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio para que no te pierdas nada de lo que tiene que suceder en la cancha de los Patriotas. Sintoniza Radio Grito, el medio que te lleva. Lares, el sabor más divertido está junto frente a la Escuela Superior Domingo Aponte Collazo. En Di Rollos, disfruta de helados de rollo con tus sabores y toppings favoritos, frappé, acai bowl, waffles, galletas y las irresistibles fresas Dubai. Te esperamos de martes a domingo con ofertas especiales para estudiantes y policías en servicio. Llama hoy al 787-243-1742. Rollo, el sabor que te hace sonreír.
¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián, la bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica. En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre. Te apasiona la ley y el orden. En EDP University, recinto de San Sebastián, estudia justicia criminal y adquiere las herramientas para investigar, analizar y servir en el sistema de justicia. Las clases comienzan el 25 de agosto. Del primer paso hacia una carrera de impacto. EDP University, saber es poder. Atención Lares y comunidades cercanas. Masa Bakery and Lunch Café ya abrió sus puertas. En Masa Bakery estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ven y disfruta de pan fresco, desayuno calientito y comida criolla los 7 días de la semana. Masa Bakery cuenta con un amplio mini market para tu conveniencia. Nuestras facilidades están están totalmente remodeladas y ahora bajo nueva administración. Te esperamos en la Plaza El Maná, carretera 129, barrio Callejones de Lares. Para más información, puede llamar al 787-897-9181. En Masa Bakery estamos listos para servirte.
Cuando llenas el tanque de tu auto con gasolina Texaco con Tecron, lo estás ayudando a mantener un buen desempeño. Porque el aditivo de limpieza Tecron ayuda a mantener las partes vitales del motor libres de depósitos dañinos y empieza a trabajar desde la primera vez que la usas. Por eso, Texaco con Tecron es más que solo gasolina. Dale a tu auto el poder limpiador de Texaco con Tecron. Gasolina aprobada por Top Tier.
Lo especial es del oeste y lo encuentras en Mr. Special. Combo muslos y caderas pico amarillo a un pesito la libra. Granos Mr. Special, variedad de 15.5 onzas a 69 chavitos cada uno. Handy Pack Kellogg's, variedad de 6 unidades a 2 por 5 pesitos. Velvita Slices, variedad de 12 onzas a 3 por 5 pesitos. 3 paquetes por cliente por compra. Más ahorros para el Back to School en la sección de cupones de nuestro shopper. Especiales válidos hasta el 13 de agosto y cupones hasta el 31 de agosto.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y ya tocando noticias, ¿verdad?, que ocurrieron la última semana, ¿verdad? Noticias, algunas de ellas bien importantes. Otras que hemos visto esta semana y que la hemos leído, ¿verdad?, con mucho entusiasmo, de estas noticias que pasan sin pena ni gloria. Pero vi que el Departamento de la Vivienda va a hacer unos cambios en la administración de los residenciales públicos del país. Y ya los administradores privados no van a decidir la ocupación de los apartamentos. Y desde el primero de septiembre de este año, el Departamento de la Vivienda vuelve nuevamente a ocupar ese campo, ¿verdad?, para que montones, decenas y decenas, dicen que pueden haber hasta 800 unidades, que están ocupadas ilegalmente, ¿verdad?, en diferentes residenciales públicos a lo largo y lo ancho del país. Y cuando digo ocupado ilegalmente, es que gente se metió a ocuparlo. En muchos casos, pues ya se sabe, de gente relacionada al narcotráfico, ¿verdad?, que se apropia de unos apartamentos para desde allí empacar drogas y muchas otras actividades delictivas, almacenar drogas, armas, etcétera. Y no se veía mucha acción de parte de los privatizadores de sacar a esa gente de allí. Pues ahora el Departamento de la Vivienda pues tomó la determinación que desde el primero de septiembre de este año van a tomar control de eso, para que todas las personas que están en lista de espera por una vivienda pues puedan tener acceso a la misma al no estar ocupada por personas en una forma completamente ilegal, ¿verdad? Tengo que felicitar al Departamento de la Vivienda por eso. Otra noticia que se dio durante esta semana fue la nueva elección a la presidencia del partido Proyecto Dignidad, que obviamente salió electa Nilda Pérez, quien era secretaria general del partido, ¿verdad? Y corrió una candidatura, ¿verdad?, para la presidencia, y obtuvo, ¿verdad?, la mayoría como para ser electa nueva presidenta de Proyecto Dignidad. Tiene unos retos inmensos, unos retos, ¿verdad?, que tienen que ver con reorganización, que tienen que ver con bregar con facciones, ¿verdad?, que pueden tener sus diferendos, sus desacuerdos dentro del partido. Y le toca, pues, ahora como presidenta, ¿verdad?, pues hacer las gestiones para que se renueve el diálogo con todas las personas que pueden tener alguna queja, ¿verdad?, o algún malestar, ¿verdad?, con situaciones que han ocurrido dentro del partido en los últimos años, y particularmente de cara a la última elección del pasado noviembre del año pasado, ¿verdad? Los retos van a ser enormes, van a ser grandísimos, ¿verdad? Todo el mundo sabe, el Proyecto de Dignidad es un partido político de corte conservador, pro vida, pro familia, que fue fundado y corrió primeramente en las elecciones del 2020, sorprendiendo a muchísimas personas en Puerto Rico que no le daban oportunidad alguna. Analistas, personas en los medios, los periódicos, los noticiarios radiales, televisivos, en las elecciones del 2020 no le daban oportunidad alguna. ¡Pam! Dieron una sorpresa, quedaron inscritos. Obviamente pensaban que iban a obtener un crecimiento, posiblemente algunos pensaban que iban a duplicar su base electoral, llegar a 150.000 o 160.000 votos, pero obtuvieron un poco menos que los obtenidos a la candidatura a la gobernación en las elecciones del 2020. Y obviamente, pues, en Puerto Rico una buena cantidad de personas saben a qué se le atribuye eso, y fue la campaña de miedo, ¿verdad?, que generó el Partido Nuevo Progresista con la llamada Alianza de Victoria Ciudadana y el PIB, ¿verdad?, que los medios la proyectaron casi como la gente que iba a dar la sorpresa en las elecciones del 2024. Y aunque no fuera así, pues los medios cargaron unas campañas de una manera que le metieron suficiente miedo a personas que tienen sobre 50 años de edad, que son bien conservadores a la hora de votar. Y esa gente sí vota. Y aquí, pues, la gente habla, ¿no?, que si los jóvenes, que si vamos a inscribir los jóvenes, esto. Mi hermano, aquí la mayoría de la gente joven no tiene la misma disciplina de votar que tienen los adultos mayores en Puerto Rico, que son bastantes y que cada día son más, ¿verdad?, porque hay menos nacimientos en Puerto Rico, hay una, ¿verdad?, un éxodo de personas, especialmente jóvenes, que se han ido hacia los Estados Unidos. Así que el bloque de personas mayores sigue siendo importante en términos electorales en Puerto Rico. Y pues hay un bloque flotante que es de corte pro valores, pro familia, que pertenecían en su mayoría al Partido Nuevo Progresista, pero había gente también que pertenecían al Partido Popular Democrático, e inclusive había gente que pertenecía al PIB y eran de corte evangélico, que en las elecciones antes, pues, cuando pensaban que el PIB estaba allí para fiscalizar y qué sé yo qué, para los tiempos de Noriega, etcétera, etcétera, que se votaba mucho mixto, mucha de esa gente de valores, pues, siguen siendo independentistas, pero se mueven a votar por candidatos de valores, especialmente los que son de un bloque de corte evangélico en el país. Pero obviamente ocurrió lo que ocurrió, pues la gente por esta campaña agresiva de miedo, pues muchos regresaron al PNP, otros le prestaron el voto al PNP, y el Partido Nuevo Progresista está haciendo todo lo posible por proyectarse como un partido que vuelve a ser conservador, y eso pues ha hecho que la primera sesión de la legislatura hayan radicado y hayan aprobado una gran cantidad de proyectos, ¿verdad?, de corte conservador, para tratar de hacer esa proyección. Obviamente estamos en el primer año de la administración, ahora mismo recién empieza la segunda sesión ordinaria de este 2025, quedan dos proyectos que tienen que ver con el aborto. Hasta donde nosotros hemos escuchado por ahí, nuestras fuentes nos dicen que van a aprobar esos dos proyectos también. Pero qué va a hacer el PNP en el 2026, 2027, 2028, nadie lo sabe. Así que es muy prematuro, ¿verdad?, pues hacer conjeturas de cómo va a quedar este asunto de los partidos conservadores aquí como Proyecto Dignidad, de aquí a que venga el próximo ciclo electoral. Y digo próximo ciclo electoral porque usted sabe que en Puerto Rico hay un refrán de que la campaña política nunca termina. O sea, acaban las elecciones, se cuentan las votos y la gente sigue hablando de política, y unos apenas han aterrizado y han juramentado y ya están pensando en la próxima candidatura. Otra noticia importante que rompió esta semana fue el despido fulminante del presidente Trump a varios miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, y creo que los que salieron fueron los que habían sido nombrados o eran parte, ¿verdad? Eran demócratas. Y parece que Trump quiere darle un takeover a la Junta de Control Fiscal. Trump dijo algo bien claro en su campaña política. Una de las promesas, ¿verdad?, de campaña, que la gritaba en inglés, era drill, drill, drill. O sea, ¿verdad?, refiriéndose a barrenar de nuevo para en búsqueda de petróleo en Estados Unidos, ¿verdad?, con todo lo que representa, pues, ¿verdad?, ese combustible, ¿verdad?, que de gasolina, no solamente para carros, sino también para grupos, ¿verdad?, como la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la política de Biden había sido una política más bien de energía renovable, que yo creo que es importante y que no se debería de echar hacia un lado. Pero en guerra avisada no muere gente. Si el presidente de los Estados Unidos dijo que el énfasis iba a ser ahora nuevamente el retorno al petróleo, pues eso cambia los muñequitos en Puerto Rico en términos, ¿verdad?, de lo que es la Junta, la Junta versus, ¿verdad?, sus ideas de seguir retrasando esta quiebra, ¿verdad?, de la Autoridad de Energía Eléctrica en el tribunal. Y parece que Trump se cansó de eso. Otras personas dicen que obviamente los bonistas pues ahora tienen una ventaja con un presidente que le interesa más el aspecto económico. Así que, pues, habrá que ver qué va a ocurrir con los miembros nuevos que se elijan y cómo va a repercutir eso finalmente en lo que va a ser la quiebra final, ¿verdad?, la resolución final de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, si vamos a terminar pagando más por el servicio de energía eléctrica para pagarle a los bonistas, ¿verdad?, lo que se le debe. Obviamente, si se trata de Donald Trump, la noticia en Puerto Rico, pues siempre usted la va a ver desde el punto de vista negativo, porque todos los medios en Puerto Rico son anti presidente de los Estados Unidos, anti Donald Trump. Así que uno tiene que ir y buscar también información, ¿verdad?, en Estados Unidos, en diferentes fuentes de noticias para uno tener una idea más clara, ¿verdad?, de qué representa este cambio en la Junta de Supervisión Fiscal para el pueblo de Puerto Rico, particularmente en lo relativo a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y obviamente, mire, dos minutos finales que me quedan. Yo no sé qué van a hacer con Luma, definitivamente. Depende del pueblo que usted esté y cuán afectado, ¿verdad?, se ha sentido usted en los últimos tiempos. Pero la gente que vive en Dorado, que vive en Toa Alta, que vive en Vega Baja, que vive en Vega Alta, estas últimas dos semanas han sido de pesadilla con Luma. Y ahora son las culebras que se meten, y los animales y las iguanas. O sea, y los otros días se quejaron inclusive hasta que si tuvieran más chavos podían hacer más. Pero cuando firmaron el contrato decían que podían y tenían para hacer lo que tenían que hacer. Y resultó que no era así y quien paga es el pueblo de Puerto Rico. No sé qué va a pasar para que realmente, ¿verdad?, el servicio de energía eléctrica aquí pues sea lo que debería de ser y Luma acabe de empacar sus bártulos y se vaya del país. Bueno, ya el tiempo se me terminó, solamente unos segundos. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección. Lleve a su familia, lleve a sus hijos, la mejor inversión de fe, valores y esperanza que les puede legar. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll